está el titular de la empresa Seche, el doctor Bistoletti. ¿Cómo le va, Lalo? Buen día. Gracias por acceder a nuestra invitación.
¿Cómo le va a ustedes? Buen día. El agradecido soy yo por estar compartiendo con ustedes un ratito.
Bueno, ¿cómo estamos? Trabajando hoy tempranito, veía en varias localidades del interior interrupción por algunos minutos del servicio para ir mejorando día a día. ¿Nos estamos preparando para el próximo verano, podríamos decir?
Nosotros solemos decir que desde Seche que el verano 25-26 en Seche ya empezó desde mayo, al igual que el año pasado. Retomamos una vieja costumbre de la empresa que se había dejado de lado, que es la de preparar el verano con suficiente anticipación. Primero hacemos un relevamiento de todo lo que fue el verano anterior, dónde tuvimos mayores problemas, qué tipo de problemas fueron, qué trabajos son necesarios hacer, qué transformadores hay que cambiar por la cantidad que se pudieron haber quemado en el verano, y se hace un proyecto de todos los trabajos a ejecutar y los fondos necesarios para eso. Así que una vez hecho ese trabajo, se empieza primero con un relevamiento, que para que la gente lo entienda más sencillo, como hacer un survey a todas las estaciones transformadoras. Con esto logramos que cuando empiece el calor no empiecen a saltar los transformadores, que era muy habitual anteriormente, porque como no tenían un trabajo previo, los primeros calores ya hacían que los transformadores que por ahí habían tenido algún problema salgan de servicio y haya que hacerles mantenimiento ya con el verano arriba. Con esto vamos ganando ese tiempo. De hecho, quedó en evidencia esto, porque no tuvimos cortes de esta naturaleza mayoritariamente. Siempre hay algunos problemitas, pero no como era anteriormente.
Claro, no esos cortes de varias horas, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente por ahí se queda toda una... Los transformadores tienen más o menos cada estación transformadora tiene aproximadamente 4 cuadras.
Cuatro manzanas.
Ajá. El abastecimiento normal, según la cantidad de... Entonces se quedan esas 4 manzanas, por ahí arrastrado otro transformador y generaba una molestia de por lo menos 1 hora, 1 hora y media hasta que venía la guardia, reparaba, la volvía a poner en servicio. Y eran molestias que ocasionaban a todos los vecinos. Bueno, eso lo hemos suplido en gran medida en toda la provincia con este tipo de trabajo. Posteriormente se sigue con la reparación y extensión de algunas líneas que tuvieron algún problema. Nosotros detectamos, y ya lo veníamos viendo durante el verano, que nuestro mayor déficit estaba en Santa Silvina, en una zona que por la potencia y en la hora pico, entre las 13 y las 15 horas...
¿Eso por las desmontadoras?
No. Es una línea, en realidad, estaba postergado los trabajos, porque ahí estamos esperando el gran anillado sur que tiene presupuesto y nación que hoy en hacerlo, que es unir Villa Ángela y Charata. Es una línea que iría por el sur y uniría Villa Ángela y Charata, está presupuestada, se estaría por licitar y ahí está Nación, sin perjuicio que la estamos apurando, no termina de salir. Entonces no hacíamos la obra porque supuestamente ya estaba concedida por Nación, pero bueno, el verano pasado la intendente Susana Maggio verdaderamente se cortaba la luz y me llamaba, con toda la razón del mundo, y era falta de potencia, y al ver falta de potencia, cuando subía la temperatura a 40, 44, como fue costumbre este verano, se quedaban sin luz. Entonces decidimos hacer una obra en principio provisoria, pero es una obra que si bien en realidad no llega a Santa Silvina, va a permitir llevar de Villa Ángela a Dugrati, y la línea que va de Dugrati a Silvina va a ser específicamente para Silvina. Entonces de esa manera va a tener una línea exclusiva de 132 que llega a Santa Silvina, y de esa manera no tener los problemas, esperamos, que tuvo el verano pasado. Esta es una solución específica, como el año anterior fue la verde, es decir, focalizamos en aquellos lugares que mayores problemas hubo, claro, y tratamos de darle una solución en este periodo. Y como esto, estamos trabajando en muchas otras zonas, con trabajos no tan grandes como este, pero sí que van sirviendo para, pensando en el verano que viene, y en mejorar el sistema eléctrico de la localidad. Castelli era otra localidad que, si bien no tuvimos mayores cortes el año pasado, sí hay problemitas que podrían superarse y el servicio podría mejorar, y verdaderamente estamos trabajando muy bien en Castelli. Esto está acompañado también porque hemos encontrado, es difícil por ahí encontrar quien se ponga al frente de estos distritos y que sepa manejar la gente e impulsarle las ganas de trabajar, y verdaderamente hemos dado con una persona indicada para este trabajo, y la misma gente de Castelli está reconociendo el gran trabajo que estamos haciendo en Castelli en todos los aspectos.
En la línea intermedia se había perdido, me da la impresión, viéndolo desde afuera y conociendo a muchos de los referentes o los empleados históricos de Sechev, se había perdido ese compromiso, esa llama interna de defenderla con unas uñas y dientes y estar orgullosa de lo que fue la empresa.
Yo creo que a eso, que es como un eslogan de campaña, poner orden, no era solamente un eslogan de campaña, era una necesidad dentro del gobierno de la provincia. Yo creo que se había perdido el orden en toda la esfera, y dentro de esa esfera se había perdido el orden en Sechev. Era medio como tierra de nadie, cada uno hacía lo que creyó, lo que podía o lo que lo dejaban. Y yo creo que cuando las pautas son claras, cuando uno se pone codo a codo, yo siempre rescato que la empresa Sechev sigue siendo y manteniéndose por sus empleados. Entonces, cuando ellos mismos reconocieron el acompañamiento y la valorización que se hace de los mismos, y el respeto que se tiene por ellos, empiezan a acompañar. Nos han acompañado, no hemos tenido, gracias a Dios, hasta el día de la fecha, ningún problema con ellos, obviamente, cambios de criterio, de opiniones, pero estamos trabajando en forma conjunta y creo que se ve, creo que la gente lo está viendo, y que de a poco los empleados de Sechev están volviendo a hacer y tener la identificación y tener la camiseta como siempre la han tenido.
Me acuerdo hace unos años, en plena campaña en Sáenz Peña, una candidata concejal, hija de un reconocido médico que fue ministro incluso de salud de la provincia, habilitando a la gente, haciendo conexiones, le ataban el cable de energía al alambrado de la casa sin ningún tipo de cuidado, o si no se veía en barrios populares entregados hacia medio terminar, un cable tirado en el piso y todo el mundo se enganchaba de ahí. ¿Cómo está esa cuestión hoy por hoy, el tema de los enganchados? Sabemos que ustedes trabajan permanentemente y que no es, como dicen algunos, que salen con la tijereta indiscriminadamente, sino que hay miradas especiales en cada caso en particular.
A lo que vos agregás, antes de contestarte, te agrego algo más. Se terminaban las viviendas o casas que se construían por ahí y se les conectaba directamente un medidor y nunca se incorporaba al sistema de Sechev. O sea que era gente que tenía medidor, no estaban incorporados al sistema, o sea que era lo mismo que estar enganchado porque no pagaban la energía que tenía. En cuanto lanzamos la campaña en marzo del año pasado, abro un paréntesis, cuando el señor gobernador me ofreció el cargo y tras ofrecerme el cargo me dijo: terminá con el fraude de la empresa. Se ve que es algo que lo había en toda la campaña, lo fue escuchando, la gente estaba cansada de tener que pagar por ahí los que pagan la luz y ver que el vecino, el de enfrente o algún conocido está enganchado. Esto causaba y causa mucha bronca, y eso era muy habitual, al extremo que en la gestión anterior había abandonado por completo el control de fraude, no salían las camionetas a controlar el fraude. Se eliminó el 0800, Sechev siempre tuvo un 0800 donde se hacían los reclamos, se lo eliminó, es decir, que era una política empresarial no combatir el fraude. Eso ayudó indudablemente a que el fraude se escape totalmente, a números nunca tenidos por la empresa. Entonces empezamos una gran campaña el año pasado, a partir de marzo. Una campaña que, como siempre lo digo, no es una campaña que va a durar un verano o dos veranos. Esto vuelve a retomarse algo que era costumbre en Sechev. El sector conexión irregular es un sector de la empresa como cualquier otro sector de la empresa y que se va a mantener mientras se mantenga la empresa. Toda empresa de energía necesariamente tiene que tener un sector fraude. Alguien decía, la gente buena pero controlada mejor. Entonces, y eso estamos logrando, que la gente empiece a identificar y a ver a las camionetas de Sechev por los barrios, recorriendo casa a casa, y eso genera, por el que paga la luz, decir, la tranquilidad de saber que se está controlando, y el que no paga la luz, saber que en cualquier momento pueden pasar y detectar irregularidades. Esa irregularidad que conlleva que se tienen que acercar a la empresa, regularizar su situación para que Sechev vuelva, para que vuelvan a tener luz regularmente, lo cual a su vez redunda en beneficio de esa persona, porque ellos no saben el peligro que significa para sus vidas, las de sus hijos o su vecino, porque muchas de esas conexiones regulares causan verdaderamente muchas veces no solo muertes en algunos casos, sino heridas, quemaduras, porque las conexiones son de cualquier tipo y de cualquier manera. Así que bueno, estamos haciendo ese tipo de trabajo, lo hicimos el año pasado, nos habíamos puesto como meta bajar aproximadamente el 10% el año pasado del fraude, no logramos esa meta, hemos llegado al 7%. Entonces, por eso nosotros decimos que este año nuestra meta es el 13%. Nos ponemos así metas altas porque en realidad queremos recuperar, y esto se hace con camionetas en la calle. El año pasado no alcanzamos, calculo, a llegar a ese punto, porque los vehículos que tenemos también son muy viejos, son la mayoría, son los, la última compra se remonta al 17, 18, al año 2017, 2018, y vehículos que están permanentemente
en la calle,
se van echando a perder. Gracias a Dios, este año, fin del año pasado, principio de este, pudimos comprar 11 camionetas. Ahora hemos comprado 9 utilitarios, lo cual nos permite, no es suficiente, no es lo que necesitamos, pero bueno, por lo menos nos da un poquito de aire, y parte de estos utilitarios están destinados al sector control de medidores, porque era donde por ahí los vehículos se sentían más. Habíamos pedido de todos lados uno prestado, porque como dije, se había eliminado este sector. Así que bueno, lo estamos retomando, Estado sigue con la misma fuerza, esto trae más fuerza obviamente y más compromiso de nuestra gente para salir a la calle y retomar de nuevo este tipo de trabajo que el año pasado dio muy buenos resultados, y que ahora con nuevos vehículos y con más vehículos en la calle seguramente se va a sentir más en mayor medida. Doctor, el año pasado, sí, para que ustedes tengan una idea, dimos 7 vueltas todo el Gran Resistencia. Uh-huh. En todo el año se dio 7 vueltas en todo el Gran Resistencia. En esa vuelta vos tenés gente que inmediatamente va a la empresa y regulariza, y muchos otros que optan por seguir en esa situación irregular.
Claro. Sí, perdón. La consulta no, perdón. Se terminaron los robos de cables, de transformadores. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Al menos, por lo menos, no se conocen datos.
Antes las noticias de todos los días, prácticamente.
Exactamente, aparecían en
todo un momento, ¿no? Que inclusive desde la gestión anterior habían empezado con la roba de transformadores. Claro. Lo cual era para nosotros, para la empresa, era muy grave. Y nosotros ya en ese entonces decíamos, si roban transformadores, porque hay quien compra. Porque claro, si no, no se roban los transformadores. Claro. Hasta que, si bien cuando empieza esta gestión, tuvimos un gran acompañamiento del ministro y del jefe de policía, y se empezó a hacer grandes campañas. Pero en realidad el gran golpe fue, ustedes recordarán, cuando se cae un camión en la rotonda del Hiper.
Sí, señor.
Y con una gran actuación de la juez, de la fiscal de primera instancia, que se fue hasta el lugar en aquel entonces, y ya pasó el tiempo, lo puedo contar. El camión había volcado a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche. A la juez la llamaron a las 2 y media de la mañana. Para que la juez diga, bueno, sí, deje que saquen todas las cosas y que se vayan. La juez se levantó a las 2 y media de la mañana y se fue a verificar qué había en el camión que se había caído. Cuando llegó ya estaban esperando para pasar de un camión al otro. Cuando llegó y se encontró con lo que se encontró, ordenó inmediatamente el arresto de las dos personas que venían conduciendo el camión, porque no había documentación que acredite que llevara lo que llevaba, con un destino incierto.
Era todo muy trucho, digamos, muy turbio.
Pudo dar con la chacarita de donde había salido el camión. Hubo personas detenidas que están todavía en situación ante al Superior Tribunal de Justicia, y a partir de ese momento milagrosamente desapareció el robo de transformadores, y en gran medida el de cable. Seguimos teniendo, no en la magnitud anterior, porque muchas veces esos cables se roban para hacer trabajos, como también lo hemos detectado.
¿Particulares?
Conexiones irregulares. Ajá. Gente que trabaja por su cuenta, roba cable y se va y le hace extensiones en algunos asentamientos, o algunos, sobre todo en la zona sur, van y hacen extensiones de cables. Por ahí hemos advertido, y se ha hecho salió en todos los diarios, una extensión de más de 400 metros para abastecer un quincho en la zona sur.
No un barrio popular, nada, es un quincho.
Por eso vos, y acá tomo algo que vos preguntaste, o sea, afirmaste cuando me estás haciendo la pregunta de las conexiones. En realidad también estamos tratando, y creo que lo hemos logrado, una gran sensibilidad de nuestra gente, en el sentido de darse cuenta que hay mucha gente que por ahí le cuesta pagar la luz, que no tiene la suerte que por ahí tiene el empleado que a fin de mes cobrar su sueldo. Hay gente que le cuesta mucho ganar su dinero, y que también le cuesta por ahí a muchos pagar la luz. Entonces también se empieza a tener esta sensibilidad y desde ahí tratar de buscar alternativas para que la persona que está adelante pueda encontrar una salida a su situación.
Claro.
Por eso nosotros lo único que le pedimos a la gente es que vaya a Seche, porque si no va a Seche nosotros no sabemos cuál es su realidad.
No pueden adivinar cuál es la
Exacto.
situación.
Exacto, entonces si no sabemos, pasado X cantidad de tiempo vencida la factura, vamos y cortamos la luz. Si antes de que cortemos se dirige a Seche y dice, bueno, mire, yo tengo un problema, le puedo pagar esto y a fin de mes o dentro de 15 días completamos... Lo hacemos así y lo estamos haciendo con mucha gente, y cuando salen los listas de corte, antes de salir la lista de corte, se filtra con aquellas personas que se presentaron en la empresa y dijeron, tengo una dificultad, deme una semana, deme 10 días, y obviamente que se atiende todas estas situaciones, porque entendemos que es mucho más fácil tratar de solucionar cuando el problema es una o dos facturas a que cuando el problema son 5 o 6 facturas.
Doctor, ¿qué cuesta un transformador de esos de los más chicos que abastece a 4 manzanas y qué cuesta, por ejemplo, uno gigantesco como el que está en el Centro 1 a la entrada de Sáenz Peña?
Bueno, lo del Centro 1 hoy son miles y miles de dólares. También hemos tenido en eso, el punto de vista es, bueno, esos transformadores salían 6.000, 8.000 dólares antes de mi ley, y esos transformadores hoy salen 3.000. 4.000 dólares.
¿Los chiquitos o los grandes?
Los que vos me decís de la... De,
ah, están... los chiquititos, los sectoriales, digamos.
Exacto. Después están los más chicos, que son los rurales. Ajá. Que esos salen...
En una época se los robaban.
Que también bastante, se los robaban, sí, mucho. Sí. Esos salen 1.000, 1.200 dólares, 700.
El tema de los parques solares, estas empresas, ¿le venden lo producido a Seche? ¿Cuál es la relación o cómo se inyecta esa generación a la red de ustedes?
Son inversiones privadas que tomaron el Chaco. Una vez que Jujuy, toda la zona de Jujuy, tuvo toda la posibilidad de paneles solares, porque ya no lo puedes sacar por la cantidad de generación que tenés, ya no lo puedes sacar por las líneas que tenés. Entonces empezaron a buscar otras provincias que tengan la misma capacidad, no la misma, pero en gran medida de capacidad solar para poder generar estos campos solares, lo que no me salía. Y yo en realidad en esto quiero señalar un mérito que creo que ha tenido esta gestión de gobierno. Las paneles solares o los campos solares que ya estaban licitados por el gobierno nacional de estas inversiones privadas ya estaban hacía 2 años en la gestión de Capitanich. 2 años hacía que estaban y no se había hecho ninguna gestión tendientes a que estos campos solares se radiquen definitivamente en el Chaco. Tuvimos la visión desde el Ministerio de Infraestructura y SECHEP de ver esto sin tener idea de la dimensión que iba a tener. Recordarán ustedes que se venía el verano pasado y nuestro gran problema es que Agreco se estaba yendo,
sí,
y nos estaba dejando, sí, sí, sin generación todo el interior de la provincia, lo que nos hacía visualizar un verano terrible porque íbamos a tener de Sáenz Peña para arriba todo el interior sin luz en las horas pico. Durante esta época del año nosotros abastecemos todo el interior con el transformador que vos hacías referencia en Sáenz Peña. Eso abastecía todo el interior sin ningún problema. Cuando vienen los calores, faltaba potencia, no había forma de mantener, es demasiada la demanda que se produce a las siestas, lo cual hacía que verdaderamente era imposible. Y si no teníamos un transformador, directamente no había ninguna posibilidad. Empezamos con un gran trabajo algunos ingenieros de Seche, hacer esos contactos con la gente de las empresas privadas, las cuales inmediatamente confiaron en SECHEP, confiaron en SECHEP, empezaron a hacer esas inversiones, firmamos los convenios que hay que firmar, negociamos con CAMMESA, porque SECHEP tiene que monitorear todo el trabajo que hacían esas para asegurar a CAMMESA que, si, imagínense que estas líneas se conectan al sistema interconectado argentino.
Claro.
Que cualquier falla arrastra todo el sistema argentino.
Sí, sí.
Entonces tienen que haber mucha confianza en el trabajo que se va a hacer para permitir todo esto. Obviamente también de la empresa privada que instala los paneles solares. Es así que en noviembre del año pasado se instala la fábrica en Pampa del Infierno con 130 mega, arrancando de a poquito, y en febrero del mismo año ya teníamos conectado Pampa al Infierno con 130 megas produciendo, ya teníamos Pinedo con 20 megas, con un total de 40, ya están funcionando los 40, y Saespeña, y Villa Ángela, perdón, con 100 megas más. O sea, de no tener generación en la provincia del Chaco, pasamos hoy a tener 270 megas generando en la provincia del Chaco. Ahora, tu pregunta, y discúlpame que me haya
extendido. No, vale la aclaración.
Y ahora tu pregunta, ¿qué hace en esa energía? Esa energía está vendida. Los que generan, cuando ellos ponen esto, salen al mercado con una valija, se van a las multinacionales que están alrededor de la provincia de Buenos Aires o alrededor de Capital Federal y le venden su energía. Le dicen, bueno, ¿cuánto vas a querer consumir? ¿Y por qué le compran a ellos? Porque con eso consiguen bono verde.
Ah.
Y con bono verde pueden entrar al mercado europeo.
Claro.
Entonces, son muchas automotrices, muchas fábricas de golosina y de dulces, las que son los clientes.
Que tienen un alto consumo de energía, pero que además tienen mercados internacionales.
Exacto. Entonces, con el bono verde les permite entrar al mercado europeo. Compran la energía. Usted me dice, ah, ¿quiere decir que la energía acá llega ya? No llega ya. La energía se sube todo al sistema eléctrico argentino. Lo que CAMMESA controla que de acá, de cada una de estas generadoras, salga la energía que le vendió por contrato a una multinacional. Si sale, no importa dónde va, pero se entiende que es la que le compró esa multinacional.
CAMMESA administra todo lo que se genera.
Todo el mercado eléctrico argentino. Claro. Lo que se genera, lo que se transporta y lo que se distribuye.
Ajá.
Entonces, sale, en verano lo ocupamos todos nosotros, queda todo acá en la provincia, es el gran beneficio que tenemos, somos los gran beneficiados de esa inversión privada. Ahora sí estamos exportando, en esta época del año que todo el dice, mucha gente dice, bajó la luz, no, la luz no bajó, bajó el consumo. Dejamos de consumir lo que estábamos consumiendo. Entonces, obviamente, al no consumirse, la energía sigue su camino por las líneas y sale de la provincia del Chaco, cuando en el verano queda todo acá. No sé si fui claro.
Sí, sí. Doctor Bistoletti, a principios de siglo, me acuerdo, Pompeya tenía unos grandes generadores Caterpillar que eran más altos que el techo de este estudio, que es bastante alto. Y desde allí se generaba y se abastecía a otras localidades, que era, si no me equivoco, el único lugar en que se generaba en el Chaco. ¿Cómo está hoy? ¿Ha cambiado la forma de hacerlo? ¿Hay posibilidades de traer energía, qué sé yo, de Salta, de Formosa? ¿Cuánto cuesta, no sé si tiene usted presente, un kilómetro de tendido como para poder interconectar a esa zona?
Ahí se necesita más o menos 150 kilómetros de extensión de línea para poder llegar con la red eléctrica. Ustedes saben que todo el norte provincial está desconectado del sistema eléctrico argentino.
¿Qué sería? ¿Fuerte Esperanza, Pompeya?
Fuerte Esperanza, Pompeya, a Ajá. cualquiera de esa zona habría que llegar.
Ajá.
Pero hay que llegar de una estación de transformador, o sea, estamos hablando de aproximadamente 130, 150 kilómetros de línea con toda esa zona boscosa y que conocemos el impenetrable, lo cual implica una traza muy particular. Sale varios millones de dólares. Suma bastante, que la provincia del Chaco hoy por hoy no la puede materializar por sí sola. Si bien está en la idea, si bien tenemos la traza preparada, por si aparece alguna posibilidad, teniendo en cuenta que el norte es un norte postergado, con las particularidades que tiene la zona, a ver si conseguimos algún préstamo internacional que contemple ese tipo de situaciones.
¿Y quién genera hoy? ¿Cómo se genera?
Hoy por hoy también está Greco.
El único lugar donde se tuvo que quedar,
porque acuérdense que por medio había una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia, lo que obligó que se tengan que quedar.
Claro, se fueron de Castelli, se fueron de Charata, se fueron de Saespeña.
Exactamente, levantaron y se fueron de la noche a la mañana, sin avisar, sin notificar. Cuando le preguntamos, nos dijeron que estaban haciendo limpieza de las máquinas y se fueron. Pero ahí se tuvieron que quedar, obviamente eso generaban 8 megas. El verano pasado generaron todo el verano 5 megas, es decir, menos de las necesidades, lo que nos obligó muchas veces a hacer cortes rotativos en esa zona. Y para este verano venimos trabajando, no tenemos la solución todavía, tengo que decirlo. Estamos trabajando, desde el Ministerio de Infraestructura se está trabajando fuerte el ministro Hugo Domínguez para tratar de llegar a una solución. La solución definitiva, que también la estamos buscando, y tenemos ya algunos inversores con los que estamos hablando, es llevar también energía solar. Pero la energía solar, todos sabemos que es, como bien lo indica, no tiene, es solar, o sea que a las 5 de la tarde en verano no tenemos más, 6 de la tarde en verano no tenemos más energía, lo cual tenemos que tener una fuente alternativa de tal manera de abastecer durante la noche. Por supuesto que la demanda por la noche no es lo mismo que, si bien es alta, no es lo mismo que a la siesta, y esa sería una forma de solucionar y más compatible con el ambiente que sea una energía limpia como es la solar. Estamos trabajando fuerte en eso, esa es la idea del gobernador. Estamos tratando de, bueno, de concretar esto que es difícil, pero tengo esperanza de que lo podamos lograr para este verano.
La última mía, por lo menos. Muchas veces la gente tira la bronca, me llegó un montón de energía de la boleta de la luz, comparando dos provincias con población idéntica, con clima idéntico, como son Chaco y Corrientes. ¿Cómo está la media de este lado del Paraná y cómo está del otro lado? ¿Y qué nos puede decir respecto a esto? Porque lo charlábamos fuera del aire cuando usted llegó hoy tempranito. Hay gente que a veces tiene un freezer que sabemos que no gasta poco para guardar un par de botellas de agua o un par de botellas de hielo, ¿no?
Sí, y aprovecho y te mando, reciente escuché que el señor da clase de vialidad. Te voy a invitar cuando vos puedas, te voy a mandar la gente. Nosotros estamos haciendo, entendemos que para esto es fundamental la educación.
Ningún problema.
Yo creo que ya.
No sé qué me está por proponer, pero le digo que ya.
Yo creo que uno de los grandes problemas y que es lo que se ha perdido en todo el país es una educación en lo que hace fundamentalmente, en mi aspecto, a lo que hace al uso de la energía eléctrica. Entonces, como padre, como a todos nos pasó, por ahí muchas cosas hemos aprendido de nuestros hijos que lo aprenden en la escuela, de jardín de infante en adelante. Entonces nosotros lanzamos, fue una de las primeras medidas, el viaje a la energía. Y tenemos gente de SECHEV, empleados de SECHEV, que aparte de sus funciones van a todas las escuelas. Hoy por hoy tenemos más de 70 escuelas anotadas para ir a dar charles del viaje a la energía. Son clases muy puntuales, está dirigida a chicos de la primaria. También tenemos otro para lo de la secundaria, pero hoy por hoy estamos apuntando mucho a la primaria, que te enseña cómo es todo el manejo de la energía y por qué hay que cuidarla. Y hoy los chicos le dan mucha importancia al medio ambiente.
Es cierto, y nos enseña.
Entonces,
marca
¿cuál
el
es la
camino?
Idea? Si bien esto es un trabajo muy largo y a largo tiempo, algún día hay que empezarlo. Entonces, SECHEV hemos empezado desde el año pasado con el viaje a la energía. Lo hicimos primero experimental y verdaderamente tuvimos muy buena recepción de los chicos. Es llamativo cómo vamos y cuando dan la clase, cómo se prenden, cómo preguntan y las inquietudes que tienen. Entonces entendemos que eso es muy bueno, lo estamos desarrollando en toda la provincia. Para eso se pueden anotar todas las escuelas, la escuela que quiera, obviamente, en nuestras páginas oficiales de SECHEV. Y ahí, de acuerdo a las cantidades que tenemos, le vamos dando turno y vamos viendo cómo podemos ir a visitarlos. Porque entendemos que es muy bueno y un aporte a lo que decimos que es la necesidad de cuidar la energía, el uso racional de la energía eléctrica, que creemos que es muy importante. Yendo puntualmente a tu pregunta, es fundamental que nosotros aprendamos. Toda la gente te habla de cuánto le vino de factura. Me vino tanta plata. Vos le decís, bueno, ¿y cuánto consumiste? No, no sé cuánto consumí. Entonces es fundamental. Es decir, cuando uno va a comprar carne, ¿qué come? ¿Cuánto es que compraste? ¿Un kilo de carne, dos kilos de carne, medio kilo de carne? Vos le preguntás, ¿cuánto consumiste de luz? No, no sé. Yo sé que me vino 100.000, 150, 70. Pero no sé cuánto consumí.
Bueno, ahí la segunda pregunta será, ¿y qué tenés en tu casa?
Claro, pero es que uno, cuando se acostumbra, uno sabe que si consume, ahora te dice la gente, bajó la luz. No bajó la luz, bajó el consumo.
El consumo, tal cual.
Bajó el consumo.
Sí.
Entonces, esto es una forma también, va a permitir, porque cuando llegaron las primeras facturas de verano, te decía, qué bárbaro, SECHEV no me midió la luz. Yo no puedo consumir esto. Cuando te dice yo no puedo consumir, en realidad se está refiriendo al monto, tras el aumento, el gran incremento a Nación, no vamos a ponerlo en discusión, 470%, ese aumento iba al costo de energía, y si a eso le sumás que había aumentado el consumo, obviamente se refleja en esa factura. Ahora no es que bajó la luz, ahora bajó el consumo.
Claro.
Gente que te consumía, en verano hemos llegado a tener 2.000, 2.500 kilos en una casa de familia con cuatro personas. Es una locura por donde vos lo mires. Es un uso irracional de energía. Por ahí la gente me dice, ¿qué? Tengo aire, no lo voy a prender. Bueno, sí, lo podés prender. Ahora, tener el aire acondicionado prendido las 24 horas del día, y bueno, si te da el bolsillo, hacelo, pero si no, es muy difícil.
Hablando de esto, he visto, no me lo contaron, en casas de algún empleado de SECHEV, hasta 7 aires prendidos simultáneamente, uno en cada ambiente. ¿Es cierto que pagan 2 mangos de la luz? ¿Tienen un cupo? ¿Pueden consumir indiscriminadamente y pagan muy poco? ¿O cómo es la historia? ¿Esto es un mito?
Por el convenio colectivo, como muchas otras actividades, el convenio colectivo de Luz y Fuerza prevé que los empleados de SECHET tengan hasta 400 kilowatts con un precio, pagando el precio del valor de la energía. Por arriba de esos 400 kilowatts pagan como cualquier vecino.
Ajá.
O sea que ellos tienen subsidiados los primeros 400 kilowatts. De arriba de los 400 kilowatts pagan el precio que paga cualquier vecino en la energía eléctrica. O sea, es cierto que tienen un tope. ¿Y por qué 400 en su momento? Porque el consumo histórico en invierno son 400 kilos, la mayoría son 400 kilos. En verano, cuando yo te decía, hay gente que consume 2.500, el promedio de consumo del usuario de SECHET son 600 kilos. El promedio del consumo de los usuarios en verano son 600 kilos. Uh-huh. Obviamente, tenés mucho de 1.000, 1.500, 1.700, claro, 2.000, claro, pero el promedio general de la empresa son 600 kilos.
Bueno, Lalo, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado, que se repita la visita, y tomamos el desafío. Cuando quiera nos ponemos de acuerdo y viene la gente de la empresa a enseñarnos a ser más eficientes y más cuidadosos en el consumo de la energía.
Creo que es muy importante, en caras al verano que viene también, y creo que esto que está pasando, decir ahora bajó la luz, también a lo mejor a uno le empieza, y que empiece a escuchar y decirle, mirá, no bajó la cosa,
bajaste el consumo.
Que la gente empiece también a advertir esta diferencia. Nuestro consumo es netamente estacional. Si nosotros miramos nuestra factura, vas a ver que en determinada época del año está por debajo o está a un determinado límite, esos 600, esos 400 kilos, y de buena primera empieza a subir. ¿Cuándo empieza a subir? Cuando empieza el calor,
claro.
Cuando llega el calor a resistencia.
Claro.
Así, doctor, que bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias por permitirme comunicarme con toda tu audiencia y contarle todas estas cuestiones de SECHET.
El doctor Vistoletti, titular de la empresa energética provincial aquí en los estudios.